Las ciudades se toman por asedio o por asalto. Y esta va a ser por asedio.
Es José Miguel Garrido en 2019 cuando llegó al Club Deportivo Tenerife acompañando a Corviniano Clavijo. El actual máximo accionista del Club Deportivo Tenerife tiene un pasado en el fútbol, dirigiendo al Albacete Balompié y al Club Deportivo Castellón, pero también fuera del fútbol.
José Miguel Garrido Cristo.
Buenos días.
Ya sabe que comparece en este acto como acusado.
Sí.
Fue socio fundador de Tesan Capital, una mercantil especialista en invertir en compañías con apuros económicos, como la cadena de neumáticos Aurgit, de la que Garrido fue director general. Una conocida sociedad dedicada a la compra y venta de recambios y accesorios para vehículos. También fue director general de la división internacional de la empresa cárnica Campofrío, y a través de Tesan Capital tuvo relación con la escudería de Fórmula 1 Hispania Racing Team, ya desaparecida. Ocupó otros cargos de alta dirección en García Carrión, Yoplait o Pernod Ricard Larios. Fue en estas prácticas empresariales cuando acabó investigado en el caso Numaria. Prestó declaración a principios de verano, una imagen y un sonido que sonrojaron al tinerfeñismo.
Tiene usted el derecho a no reconocer los hechos, a no reconocer su culpabilidad, a no contestar a ninguna de las preguntas que se le hagan en este acto. ¿Tiene conocimiento de un escrito que se ha presentado conjuntamente con el escrito de acusación por su defensa, en el que usted reconoce los hechos y reconoce la culpabilidad?
Sí, soy consciente.
¿Quiere que el tribunal se proceda a la lectura del mismo o conoce perfectamente?
No es necesario, gracias.
Bien. ¿Reconoce usted los hechos que están expresados en ese escrito?
Sí.
¿Reconoce usted los delitos por los que finalmente se le acusaría?
Sí, lo hago.
Perdón, ¿se le condenaría?
Sí, lo hago.
¿Conoce usted las penas
sí.
que solicita el Ministerio Fiscal por los delitos?
Soy conocedor.
¿Y la indemnización que se solicitaría en su caso respecto a Hacienda Pública?
Sí, sí, soy consciente.
Bien, entonces ratifica usted este escrito plenamente.
Sí.
¿Pero qué hizo exactamente Garrido? Nos lo explica Tinerfe Fumero, redactor jefe del Diario de Avisos.
Pues él, pues digamos, por sus relaciones con otras personas del antiguo desempeño suyo como directivo de Campofrío, que a partir de ahí los conoce, acaban metidos para trabajando para un fondo de inversión, un fondo buitre, que se llama Tema, ¿no? Y entonces, por su participación en este fondo, pues el Garrido cobró unas cantidades notables de dinero que junto a otros compañeros de dicho fondo optaron por recurrir a los servicios de un bufete llamado Numaria, de ahí el nombre que se le da al caso, para, digamos, eludir, digamos, no lo reconocido, para eludir sus obligaciones fiscales con respecto al IRPF, que todos conocemos, ¿no? Cuando estalla todo el caso y se comprueba que las prácticas que hacía, pues este bufete eran totalmente ilegales, ¿no? Se descubre y el Estado se querella contra Garrido y contra tantos otros para que abone por los delitos fiscales cometidos, que son 5, en realidad es el mismo, pero por 5 campañas fiscales seguidas, las comprendidas entre 2011 y 2015, y ahí son unas cantidades que ahí no hay su día. Bueno, él ha reconocido que efectivamente defraudó ese dinero, ya satisfecho unas cantidades que son notables. A mí me llama la atención el volumen. Este es un paso fundamental para poder llegar al acuerdo que ha llegado con la Fiscalía, que también debe refrendar la Abogacía del Estado, porque aquí la Abogacía del Estado nos representa a todos, porque los perjudicados en este caso. ¿Y cuál es el último fin de llegar a este acuerdo? Pues que las penas inherentes a la comisión de estos delitos privativas de libertad no sumen, no lleguen a los 2 años, que es el tope que, como sabes, un juez puede decidir si queda en suspenso la pena. No es que se le anule, sino que queda en suspenso durante X tiempo, de tal modo que si la persona involucrada, en este caso Garrido, volviese a delinquir, no solo tendría que cumplir la pena por el nuevo delito, sino esta que ha quedado en suspenso, ¿no?
Pero vamos al fútbol. Al Albacete, Balompié llegó en 2013 pagando un precio simbólico de 1 euro al grupo de Rafael Candel y Carlos Parra por unas 4.000 acciones. 4 años más tarde las vendió por 5.519.000 euros por el concepto de las acciones y de 4.630.831 euros por las deudas que asumieron los dirigentes. Le sonará el modus operandi, porque en esa etapa tampoco tenía la mayoría accionarial y hubo sindicación. Con la familia Iniesta primero y ampliación de capital después. Y allí también se quejaron de que este proceso aumentó la diferencia de los grandes accionistas con respecto a los pequeños. Vivió 2 ascensos a Segunda A y en medio un descenso a Segunda B. Se marchó, también curiosamente como ahora, después de una desavenencia con las instituciones públicas y con el resto de accionistas. Vamos a marcharnos a Albacete para saludar al redactor de 5 más el descuento.es, Hugo Piñá. Hugo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Juanjo.
Bueno, quería que nos contaras un poco cómo fue la etapa de José Miguel Garrido en tierras manchegas.
Bueno, pues fue el bache fue convulso, porque es verdad que el final fue muy muy positivo tanto para él como para el club, porque bueno, pues él vende su paquete accionarial de hasta el 94% por creo que fueron unos 10 millones de euros, exactamente las cifras ahora mismo no las manejo.
Llegó en 2013 y lo hace, digamos que en una situación de cierta necesidad para el Albacete Balompié, donde no parecía que hubiera mucha solución para el futuro del club, ¿verdad?
Eso es, bueno, recordar que Albacete Balompié, bueno, estaba en una situación de liquidación, ¿vale? Bueno, arrastraba una deuda importante, esa deuda además que estaba adquirida con Seguridad Social y con Hacienda. Entonces, bueno, pues él llega un poco como el salvador económico, porque la situación así lo requería, ¿no? La familia Iniesta había estado unos años antes, y la familia Iniesta había, bueno, pues manejado en parte, ¿no?, a través del padre de Andrés Iniesta, todos los designios deportivos, económicos, en este caso una sociedad, Only One Way, que es la que representaba, bueno, pues José Miguel Garrido con, entre otros, Santiago Pozas. A que a partir de entonces, José Miguel Garrido intenta de alguna manera amoldarse o adaptarse a lo que viene en el Albacete Balompié. Por ejemplo, el director deportivo era Víctor Moreno, que también estuvo por Tenerife. José Miguel Garrido, bueno, pues ampliación, junto con la familia Iniesta, bueno, pues tuvo que ir solventando.
Eso te iba a preguntar, porque creo que hay varias similitudes con respecto a la llegada al Tenerife. Él cuando llega, compra un paquete de acciones, pero no es el accionista mayoritario, sindica con la familia Iniesta y con otros accionistas, luego también hace una ampliación de capital, es decir, que el camino en ese aspecto es parecido a Tenerife, donde también llegó sin un paquete mayoritario, donde también sindicó acciones y donde también amplió capital.
Suelen ser circunstancias más o menos parecidas, ¿no? En un contexto económico peculiar o difícil, ¿no? Como en el caso del Albacete, me imagino que en el Tenerife también. El primer día que llegó Albacete, algún que otro compañero de la prensa lo tildó de liquidador, ¿no? Que venía Albacete a liquidar el Albacete Balompié. Luego, bueno, pues se demostró que eso no era así, pero sí que es verdad que José Miguel Garrido era un apostante, o sea, era, creo que el juego de cartas se le da bastante bien, ¿no? Porque suele jugárselo todo, por lo menos aquí en su etapa en Albacete a una carta, ¿no? Y por lo menos aquí todo queda supeditado al ascenso y por tanto a la venta del club, y fue positivo, pero si no llega a darse ese ascenso, o en el peor de los casos no llega a haber un comprador, en este caso Skyline, que es la actual propiedad, pues probablemente el Albacete Balompié en ese ascenso no habría podido competir en la liga por una premisa fundamental, porque mantenía deudas con Hacienda y Seguridad Social que arrastraba de atrás, y José Miguel Garrido tenía su premisa era clara: no iba a pagar la deuda de otro, esa deuda no la iba a pagar, y por tanto la liga no iba a dejar inscribirlo en la liga de fútbol profesional. Yo creo que él tuvo mucha fortuna en esa etapa final de los buenos pies, lo cual le ha valido también, bueno, pues para firmar o para acudir a otros clubes como Castellón, como Tenerife, y no sé si también o llegó o estuvo interesado en comprar en su día recreativo de Huelva.
Sí, efectivamente ha habido otros clubes en medio que ha intentado adquirir. Quería preguntar por la etapa final, Hugo, porque creo que es una etapa algo tensa también, con instituciones, con otros accionistas, digamos que empieza un poco a separar su visión de las cosas, su camino, empieza a haber desavenencias.
Sí, sobre todo con la Diputación de Albacete. Las desavenencias llegaron con la Diputación de Albacete y con su presidente Santiago Cabañero. Hubo ahí muchas reuniones, muchas divergencias. Incluso José Miguel Garrido, en una rueda de prensa pública, llegó a manifestar que o le hacían caso desde la Diputación de Albacete, o se iba. Y la respuesta, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, le dijo: si te tienes que ir, vete.
La última, te iba a preguntar precisamente por el papel de Santiago Pozas.
Santiago Pozas vivía en Sevilla o residía en Sevilla y bueno, pues venía de vez en cuando a Albacete y bueno, pues tenía un papel testimonial y realmente uno, pues el que mandaba y el que ejercía todo su poder era José Miguel Garrido, el cual, bueno, pues lo hacía desde Madrid y también desde Londres. Es decir, que José Miguel Garrido en ningún momento estaba aquí de manera pues presencial. Cualquier decisión de peso, cualquier decisión de interés era, bueno, supeditada por José Miguel Garrido. Incluso muchos de los fichajes se hicieron a instancia ya de decisión del propio José Miguel Garrido, pasando por encima del director deportivo, porque el director deportivo como tal, el Albacete Balompié, cuando asciende a segunda división en el año 2017, no tenía director deportivo desde febrero, porque poder de las decisiones de los fichajes es una herencia natural de José Miguel Garrido.
Aquí también ha pasado. Hugo Piña, un placer, muchísimas gracias.
Vale, pues a vosotros. Y
una etapa en el Albacete Balompié, donde coincidió con un ex blanquiazul, Aridane Santana.
En este caso, un viejo conocido, Víctor Moreno, que estuvo director deportivo en el Tenerife también, pues apostó fuerte por mí, y como presidente estaba Garrido, que bueno, lo tuve ese año del ascenso, que la verdad que fue una temporada a nivel colectivo, individual, tal, pero sí era una persona cercana con el futbolista, con todos los jugadores. Quería devolver al club al fútbol profesional, habían descendido de categoría la temporada antes, y esto fue un año como rodado desde el principio, una plantilla totalmente nueva. También somos al final dos entidades diferentes, de Albacete es un club y de una manera y el Tenerife es de otra, y el comienzo de la categoría no es bueno, lógicamente, un club como el Tenerife, en el cual yo tuve casi de cuatro temporadas, que comience en segunda división con los números que tiene, pues no es bueno, no es bueno para nadie, no es bueno para, no lo estoy viendo que no es bueno para él o para todas las personas que comandan el club, no es bueno para los jugadores, no es bueno para el entrenador, que ya bueno, ha cesado. Al final todo, cuando se comienza a nivel deportivo de esta manera, pues lo negativo salpica a todos los estamentos del club, empezando por la parte de arriba como para los jugadores.
Recaló luego José Miguel Garrido en el Club Deportivo Castellón, otra vez con una participación no mayoritaria. Aportó 300.000 euros para resolver una deuda urgente con Hacienda y a continuación alrededor de 1,1 millones de euros en una ampliación de capital. La experiencia duró esta vez 14 meses. Llegó en marzo de 2018 con el ascenso a segunda B encaminado y lo celebró despidiendo al 85% de la plantilla para aspirar a un nuevo ascenso, esta vez a segunda A. No lo logró. Su compañero de viaje, el grupo Capital Albinegro, no comulgaba con el modelo de gestión establecido por Garrido y reclamaba más participación en la toma de decisiones. Vuelvo a repetir, ¿le suena? El empresario madrileño consideraba que su condición de máximo accionista e inversor en el club le facultaba para llevar el mando sin tener que rendir cuentas ante sus socios. ¿Le suena, no? Ahí, por cierto, coincide con Óscar Cano durante unos meses. Le escogen como entrenador y asume el cargo mediada la temporada. No logra que el equipo pelee por el ascenso ese año, pero certifica la permanencia. Da el salto de categoría al año siguiente, ya sin Garrido. Y es que el empresario de familia circense pidió lo que había puesto, 2,3 millones, y se fue. Eso sí, la inversión realizada durante ese año no dio los resultados deseados y generó unos costes en fichas que tuvo que asumir Capital Albinegro cuando recuperó el control del Castellón. Y nos vamos ahora hasta Castellón para saludar a nuestro compañero de COPE, Juan Igual. Juan, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros.
Bueno, pues queríamos conocer un poco cómo fue la etapa de José Miguel Garrido en el Club Deportivo Castellón.
Bueno, pues la verdad, Juanjo, que a ver, hay que explicar que Castellón es una plaza que aquí la gente es muy del Castellón, ama mucho a su club, es un equipo que en los años 90 estuvo en la primera división, que siempre ha estado en segunda B, segunda división, pero que hace unos años, bueno, pues llegó a estar incluso en tercera división. La afición del Castellón y también desde la sociedad castellonense siempre se ha visto, bueno, con un poco de recelo la llegada de inversores de fuera de Castellón. No llegó ya bien José Miguel Garrido porque se le veía como el típico empresario que venía de fuera a lucrarse con el club, ¿no? Y luego se demostró, ¿no? La verdad es que teníamos ya informes de lo que había hecho anteriormente, como supongo que vosotros habéis preguntado, pues me estás preguntando tú, has preguntado en Albacete, y ya se sabía un poco que este hombre, bueno, pues venía a hacer negocio con el Club Deportivo Castellón, venía a intentar pues subir al equipo a la segunda división, meter a futbolistas que sean de su cuerda, directores deportivos que él tiene, entrenadores que él tiene, y hacer negocio no solo con una hipotética venta del club, sino también con la hipotética venta de futbolistas, ¿no? Llevar futbolistas e intentar sacar partido por ellos. Entonces, desde ya un primer momento se vio la gente que no venía con un poco con ganas de hacer crecer el club y con ganas de asentarlo en la categoría, sino por un tema monetario, un tema de él ganar dinero con el Club Deportivo Castellón.
Hemos visto que los pasos han sido también muy parecidos a los que dio en Albacete y a los que ha dado aquí en Tenerife.
Sí, la verdad es que sí, que el modus operandi, sí, aquí no tenía él el 51% de las acciones, es decir, no era el manda más mayoritario, y tuvo que negociar, ¿no? Y como tú bien dices, bueno, pues esa situación, él no tenía fuerza, quiso vender una idea que la gente sabía que no sabía muy bien dónde iba a llegar, y sobre todo eso, ¿no? Que no tenía más del 51% del capital. Tuvo 14 meses en la entidad albinegra, hace una ampliación de capital también, pero al final, bueno, pues la gente, un poco como en Tenerife, ¿no? Quizá no tanto como ha pasado allí, pero la gente no lo quería del club. Aparece Vicente Montesinos, que es un empresario de Castellón, que finalmente es el hombre que subió al equipo a la segunda división, y Garrido le vende su accionariado a esta empresa, a Capital Albinegre, y se desvincula ya del Club Deportivo Castellón. Te tengo que decir también, Joaco, que en lo deportivo, ha pasado como en Tenerife, ¿no? También ha seguido esos pasos. Fichó a Oscar Cano, tuvo la fortuna de subir al equipo de tercera división a segunda vez. Fíjate, Juanjo, dónde estaba el equipo en tercera división. Él se desvincula, como te digo, vende las acciones, y posteriormente, con Oscar Cano en el banquillo, es cuando se sube en aquella época de la pandemia, aquel playoff en Málaga, cuando el equipo sube a la segunda división.
Ya con Vicente Montesinos al frente, ¿no? Sí, sí. Y en aquella temporada de segunda B, la que consigue la permanencia, creo que la polémica que rodeó al club tuvo que ver con los cambios en la plantilla, que a pesar del ascenso no mantuvo al grueso de la plantilla, más bien al contrario, hizo muchísimos cambios, muchos movimientos en el mercado, ¿no?
Claro, hizo muchos movimientos, Juanjo. Fichaba futbolistas de su cuerda, ¿no? Para intentar también sacar un rédito, ¿no? Y la verdad es que esa es una de las circunstancias que a la gente le enfadó. Un equipo que estaba hecho del año anterior, un equipo que era bueno para la categoría en la que jugaba, pues la gente pensaba que eran mimbres suficientes, y él cambió totalmente, como tú bien dices, la plantilla, pero porque eran hombres de su cuerda, ¿no? Eran jugadores con los que él, al fin y al cabo, podía tener una rentabilidad en el futuro.
La figura del director deportivo, Juan Guerrero, que creo que de ahí también salió de mala manera.
Creo bastante mal rollo, ¿no? Con la sociedad de Castellón, con los aficionados del Castellón. La gente no estaba muy contenta con el trabajo de Guerrero. No estuvo muchos meses, estuvo pocos meses en el Club Deportivo Castellón, y al final también tuvo que salir del Club Deportivo Castellón porque las desavenencias eran continuas, ¿no? Así que, bueno, pues tampoco nos queda un buen recuerdo de Guerrero, que como te digo, bueno, pues era hombre fuerte de Garrido.
También hubo jaleo en las redes sociales en aquella época, que a lo mejor no estaba tan de moda como ahora.
Yo lo que sí era muy asiduo en Twitter era Guerrero. Pero yo recuerdo que hacía bastantes comentarios. Esto ha ido a más.
Juan, sí, igual, sí, compañero, sí, de COPE Castellón, muchísimas gracias.
Por supuesto, Juan, un abrazo, hasta luego.
Para entonces, Corviñano Clavijo era el hombre del Club Deportivo Tenerife en la Liga. Había hecho allí amistad con varios dirigentes, entre ellos el presidente del Levante Unión Deportiva, de entonces Kiko Catalán. Compartía comidas y grupos de WhatsApp cuando comenzaron sus desavenencias con Miguel Concepción. Y entonces le fueron retirados los galones. Comenzó Corviñano Clavijo a abrazar la idea de convertirse en alternativa al empresario palmero, pero necesitaba dinero, no lo tenía, y surgió en esos grupos el nombre de José Miguel Garrido. Para Corviñano Clavijo era la solución.
Muchos me conocen y saben que soy un tipo optimista, que soy un tipo tal, pero es que estar al lado de Garrido es a veces hasta demoledor, porque te transmite un entusiasmo y te transmite buenísimas ideas, te transmite, desde la amistad en el primer momento ahora, y que por fuerza te ves andando en volandas un poco por él, porque te transmite una ilusión terrible, y eso es, yo creo que es muy positivo y que lo tenemos que aprovechar.
cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? En esos años, el madrileño había intentado sin éxito entrar en el Elche, el Córdoba o el Recreativo de Huelva, incluso en Inglaterra, a través del Wigan. La inversión en el Tenerife comenzó con los paquetes de dos consejeros de la entidad, Pedro Suárez y José Ana Pérez Lavajos. A este último le llevaba Clavijo el proceso concursal de sus empresas. Garrido entró en escena dejando frases que retrataban su forma de ser. Pero Miguel Concepción bloqueó su entrada en los órganos de gestión del club y le dejó en la fría oposición, muy lejos de las cifras accionariales que manejaba el Consejo. Con la pandemia llegó la posibilidad de hallar la paz. Garrido iniciaba el plan B, ser el relevo, pero por las buenas. Concepción le mantenía informado y hasta le consultaba en algunas cuestiones, pero sin darle una fecha para que el madrileño iniciara su proyecto. El dirigente palmero tenía claro que quería superar a Javier Pérez con sus años de mandato y convertirse en el presidente del centenario. A partir de ahí, valoraría su salida. A este deseo se sumó su situación judicial. El caso Islas Airways representó un duro varapalo para Concepción, que necesitaba de una salida económica a su situación. Ofreció primero sus acciones a los empresarios locales, comentó incluso el asunto con las autoridades políticas y acabó encontrando una única salida: José Miguel Garrido. Ahí se fraguó el acuerdo para que en diciembre de 2022 llegara por fin el relevo. La fórmula elegida: un sindicato de acciones con el propio Concepción, Conrado González y Amit Achir, que sembró de dudas el camino desde el principio. Este es Amit Achir en la Junta del Relevo. Dígame una cosa, ¿este nuevo modelo, este sindicato de acciones, va a durar? ¿Va a ser largo en el tiempo? ¿Va a ser bueno para el Tenerife?
Es que no sabemos, vamos a darnos tiempo para ver si esto va por buen camino, sigue, si no, se interrumpe, así de sencillo.
Pero en principio va a durar 4 años, ¿verdad?
No, puede durar 4 meses también. Sea todo dañino para el Tenerife, pues hay que cortarlo rápidamente.
No ha sido tan rápido, ¿verdad? Paulino Rivero accedió al cargo de presidente como hombre de paz y al mismo tiempo como dique de contención para el plenipotenciario Garrido.
Sí podemos decir que el objetivo que nos ha marcado es llevar al Tenerife en los próximos 5 años a la primera división.
Pero las primeras fisuras no tardaron en llegar. Juan Carlos Cordero, el director deportivo que había sido el arquitecto del Tenerife que se quedó a un paso del ascenso a primera, quería marcharse.
Hasta que, bueno, en diciembre una reunión también que me siento con José Miguel Garrido y con Santiago Poza, que está aquí presente. Ellos mismos también me trasladan ya que creen que es bueno para las partes sentarnos, llegar a un acuerdo, que creen que no voy a adaptar bien al nuevo modelo, que ven que va a ser difícil para todos. Repito, de mes de agosto hasta final de diciembre que ha habido el acuerdo por las partes, he sido bastante claro, he transmitido siempre la misma sensación, he transmitido siempre que lo mejor para el funcionamiento del club y, repito, para la salud deportiva del equipo, que es lo más importante en un club de fútbol, no era bueno que hubieran dos personas o dos direcciones deportivas que mandaran mensajes distintos.
El siguiente fue Luis Miguel Ramis, que rechazó una oferta de renovación del Tenerife. Dispuso del mercado de invierno para observar cómo iban a ser las cosas con la nueva comisión deportiva. Y ahí decidió que lo mejor era poner punto y final a su etapa como blanquiazul.
Lo que sí es muy importante para el funcionamiento de un club es que el núcleo deportivo, que lo engloban el cuerpo técnico, jugadores y la dirección deportiva, tengan puntos de encuentro. Lógicamente, si no tienes puntos de encuentro en cuanto a modelo de juego, en cuanto a idea, en cuanto al tipo de jugadores que quieres, ese punto de encuentro o lo encuentras o es imposible trabajar, ¿no?
Demoliciones Garrido y Guerrero S.A. parecía en los primeros meses, sin Cordero, sin Ramis, con unas negociaciones de renovación que se atascaban. El nuevo proyecto necesitaba nombres y una remodelación efectiva. Y Garrido transigió con un director deportivo canario. A él le hubiera gustado Manu Fajardo. Acabó llegando Mauro Pérez.
El Tenerife, evidentemente, está por encima de todas las personas, está por encima de los que han estado, está por encima de los que estamos y de los que vendrán en un futuro.
En el fondo le daba un poco igual. Las decisiones las seguiría tomando él, el propio Garrido me refiero, y a su lado tendría a Juan Guerrero. Entre los dos ya tenían elegido al sustituto de Luis Miguel Ramis, Asier Garitano.
Es un honor de que un entrenador como usted esté aquí, haya aceptado esta propuesta y que entre todos pues tengamos los mayores éxitos posibles.
Muy bien, muchísimas gracias sobre todo al Tenerife, a vosotros por confiar este proyecto en mí y la verdad es que estoy contento e ilusionado. Vamos a ver si las cosas salen bien.
Aunque la liga empezó bien, efectivamente, con 10 jornadas que hicieron soñar al tinerfeñismo y una campaña de abonos que se disparó hasta superar la barrera de los 15.000 socios, pronto llegaron los malos resultados deportivos y las discrepancias con la gestión de Garrido. El empresario madrileño iba a dejar ver sus contradicciones, su verdadero yo.
Yo no soy un accionista intervencionista ni pretendo participar de las decisiones del club como se hace en la actualidad, que hay accionistas que participan de las decisiones del club, ni voy a ser un accionista que quite y que ponga entrenadores o que intervengan en decisiones deportivas o en decisiones que son del club del día a día.
Esto lo dijo antes de entrar, pero claro, que no iba a ser intervencionista. Garitano, a su salida, le agradece sobre todo a él.
Y por encima de todo, una persona como José Miguel, que me ha transmitido muchísima confianza durante todo el año, que me ha dado la posibilidad de entrenar a este club.
Fue Garrido y únicamente Garrido el que le mantuvo en el cargo y el que eligió a su sustituto, Óscar Cano, que hace escasas 2 semanas también explicó que había sido él el que le fichó y el que le destituyó.
José Miguel conmigo fue una persona muy sincera, tanto cuando me contrató como ahora. Lo vi dolido, obviamente, porque al final es el dueño del club, el que evalúa las cosas y el que decide lo que hacer.
Vamos, volvemos a 2019. Una persona no lo puede decir todo, ¿verdad, señor Garrido?
Lo que no puede hacer el presidente del club de fútbol, ¿vale?, es decidir a quién se ficha, a quién se despide, a cuándo se pagan las nóminas, el plan de marketing, si vamos a hablar con los aficionados, si tenemos que ir a hablar con las peñas. Eso no lo decide un presidente. Aquí hay una estructura, que lo que hay es un consejo operativo. Operativo quiere decir que hay parcelas bien definidas y que cada uno, en su parcela, llega a conclusiones y las eleva a un consejo de administración, y en ese ámbito del consejo de administración se toman las decisiones.
Claro que Garrido es el mismo que 3 meses antes de entrar en el Club Deportivo Tenerife como máximo accionista, desmintió aquí en COPE que hubiera un acuerdo para relevar a Miguel Concepción.
A día de hoy no se prevén cambios no hay cambios ya muy importantes que se puedan hacer en el accionariado del Club Deportivo Tenerife. No hay paquetes de referencia que puedan ser traspasados o vendidos o comprados por unos o por otros, ¿no? Está bastante estabilizado el accionariado.
En febrero de 2023 tampoco iba a haber ampliación de capital.
No lo sé, yo no soy quien para hablar de eso, pero hay un procedimiento y el procedimiento es bastante complejo y habría que... Bueno, tiene un procedimiento complejo, no está ahora mismo sobre la mesa.
En noviembre se anuncia que sí, que va a haber ampliación de capital, y Santiago Pozas, su mano derecha, el hombre que pone negro sobre blanco todo lo que le diga el jefe que hay que hacer, lo justifica para mejorar el tope salarial.
Ha habido una ampliación de capital y, por lo tanto, yo estoy tranquilo a la hora de poder afrontar lo que viene la temporada.
Los fichajes de invierno no funcionan. Los meses de la liga van pasando sin que el Tenerife reaccione y el ambiente se va enturbiando. Y las cuentas fake van cobrando protagonismo. Bueno, ya lo tenían, porque en agosto de 2022 Garrido apareció en una de ellas para intervenir en el espacio de los embajadores que dirige Jaime Méndez.
No sé si tienes alguna pregunta.
Yo un comentario solo, que veo mucha gente sorprendida de que esté José Miguel Garrido hablando aquí y con esta cuenta de Twitter. Yo no tenía ninguna duda, pero preguntas no, porque creo que esto es un foro más de aficionados. Yo
no, pero Juanjo, tú te equivocas, yo sí. No tengo cuenta de Twitter. Pues yo tampoco te crees tú que yo lo entiendo muy bien, pero yo no tengo cuenta de Twitter, te lo he dicho mil veces. Cuenta de Twitter, no tengo Instagram, no tengo Facebook, tengo WhatsApp y bastante ya me lío, pero yo no tengo cuenta de Twitter. Ni escribo en Twitter, ni ese es el camino.
Pero entonces, ¿cómo ha entrado en esta cuenta? ¿Cómo está hablando a través de esta cuenta?
Bueno, eso se lo tienes que preguntar al que está en la cuenta, pero no a mí. Pero tú me dices a mí, yo te lo he dicho ya mil veces, pero no...
Pero ¿y quién es el que está en la cuenta?
Pues pregúntaselo al de la cuenta, tú haces la pregunta y yo te respondo.
No tengo cuenta, pero hablo a través de la cuenta de Twitter, como todo, cuando nos referimos a José Miguel Garrido. Desde entonces la culpa pasó a ser siempre de la prensa. Este es Juan Guerrero, justo antes de anunciar a Óscar Cano como entrenador con Cristian García.
Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, señores.
Bueno, se ha generado mucho lío esta semana, Juan, con la elección del entrenador. ¿Cómo están las cosas a esta hora?
Bueno, el lío lo han creado la prensa. Nosotros somos profesionales que miramos qué entrenador tenemos que firmar para la plantilla que estamos confeccionando, Y eso es lo que hemos hecho, hemos decidido...
¿Pero va a ser Oscar Cano el hombre elegido? ¿Es el hombre elegido?
Yo personalmente espero que sí, y deseo que sí.
¿No han notado desde dentro del Tenerife también el malestar en el aficionado?
Yo, en aficionado sí, claro, pero porque la prensa lo informa, ¿no? Si la prensa no informa de esa manera, el aficionado no está de esa manera.
Los vendidos de la prensa y los indígenas de los aficionados. Culpables todos, menos Garrido y sus compinches. Volvamos al pasado. Decía José Miguel Garrido, ahora está el Tenerife colista de la segunda división, que no se puede gobernar sin respaldo.
¿Y quién va a dirigir los designios del Club Deportivo Tenerife? Ya se lo adelanto yo, no van a ser tres accionistas. Será la masa social. No se puede dirigir un club como el Club Deportivo Tenerife, que tiene más de 18.000 accionistas, en contra de la masa social. Tú no puedes dirigir una entidad como el Club Deportivo Tenerife con la masa social absolutamente en contra de tus decisiones. Eso es insostenible.
Insostenible, dice Garrido, en esas declaraciones todavía con Miguel Concepción en la presidencia. Pero es justo lo que le ha pasado. No le apoyan los restantes accionistas importantes. Tampoco le apoyan las instituciones públicas. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo.
Si fuéramos un patrocinador privado, tengan por seguro que nos habríamos retirado ya. Ya habríamos retirado nuestro patrocinio.
Y por supuesto, no le apoya la masa social. Este es José Miguel Garrido Cristo, el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife y la persona que está poniendo en peligro el futuro de nuestro equipo.